Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de La 24 Cuadros en su edición clásica. Mi nombre es Mariano Castaño, me acompaña como siempre Fabio Vallarelli.
Buenas, ¿cómo andan? Sí, costó sentarte a grabar otra vez. Al principio era un problema de, bueno, che, está la pandemia, esto complica todo, vamos a tener más tiempo para hacer cosas y hemos sido engañados.
Sí, hemos sido engañados, pero bueno, pasa que el tema es el siguiente. La verdad que uno si quiere subir un éxito, y como los podcasts que los escuchan, 200 personas, 200 y pico personas, y no te los recomiendan, no hacen nada, uno trata de probar otras cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que probamos fue volver a la revista en su formato original, en PDF, que fue digamos, una labor... La verdad, titánica, ¿no? Estuvimos tirándole, son casi 100 páginas, es lo que muchos hacen como un libro. Nosotros lo hicimos revista y la verdad que vos la compilás y tratás con los redactores, yo la diseño y es todo un tema. Sentarse son días y días y días hasta que logramos sacarla. Pero creo que de cualquier manera lo que queda finalmente es algo para enorgullecerse, creo que está buena. El número 34 creo que nos quedó
y
bien.
Y costó, pero bueno, sí, si están escuchando esto y no saben y siguen la revista y les gusta lo que hacemos en la revista, se van a encontrar con que en nuestra hermosa página de internet está el nuevo número, el especial 34, que salió, esto es cierto, es un número que tendría que haber salido ya hace bastante, pero bueno, nos costó mucho poder armarlo y sobre la marcha lo fuimos medio reformulando, pero ya salió... que es un especial sobre el nuevo Hollywood, ¿no? Que nosotros le llamamos en realidad nuevo Hollywood porque es medio un chiste, no es que hay una categorización de nuevo Hollywood, pero nosotros decidimos llamarlo así más pensando en una instancia quizás de cambio de época o de cambio de era que está atravesando la industria del cine, digamos, la industria de Hollywood, muy parecido... si se quiere, o por lo menos nosotros consideramos que es muy parecido a lo que pasó en los 70 con relación al cambio de paradigma de la manera de producir y de los géneros y de la manera de narrar.
Claro, o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Un poco se van a enterar cuando lean la revista, todos los que quieran leerla, pero... el asunto es así, o sea, vemos que hay una camada de directores que vienen de las películas independientes y de bajo presupuesto y que se van insertando en un sistema de presupuestos un poco más holgados y de cada vez más prestigio y que ya van por la segunda, tercera película en algún caso y no paran de crecer en un medio que en este momento se quedó sin eso, sin justamente el ecosistema que le permite a esos directores crecer. Y esos directores encontraron la forma de hacerlo en los pequeños resquicios que da hoy por hoy el sistema mega grande de estudios y de franquicias. Y sobre eso más o menos hablamos en la revista. O sea, quiénes son, de dónde vienen, dónde encontraron la beta. Y digamos, que aparte es una apuesta, ¿no? Porque estos mismos directores que estamos hablando pueden hacer una cagada en la próxima película, en las próximas dos o tres películas, y nosotros quedamos totalmente en offside, pero que realmente creemos que son muy, digamos, que tienen un futuro increíble. Son los, digamos, los que en un momento fueron, pero con un sistema mucho más armado, un Nolan o un Fincher, que digamos se menciona en este número pero no están, porque Nolan y Fincher allá por los 90 cuando digamos surgieron finalmente, más allá de lo que hayan hecho antes, los videoclips de Fincher o lo que fuera, el ecosistema era mucho más propicio para los directores de lo que es hoy. Hoy hay directores que hacen películas de 600, 700 millones de dólares como Capitana Marvel y nadie sabe el nombre.
Sí, y además me parece que es eso, digo, es un poco también como poder conceptualizar o poder pensar un poco, bueno, en qué está la industria, porque digo que eso también es algo que sobre lo que reflexiona la revista un poco, ¿no? De el cine de Estados Unidos tradicionalmente, ¿no? Es visto como el cine que llega desde una hegemonía casi indiscutida a nivel mundial y como una reproducción de esa hegemonía, que por supuesto eso es cierto, pero como generalmente sucede con los fenómenos sociales, son más es más complejo que eso. Pero además, hoy por hoy, eso viene bastante discutido con relación a algo que ya charlamos incluso en otro podcast y demás, que es que el rol de Estados Unidos como el centro del mundo y el centro de la producción no solo cinematográfica, sino global, y está bastante en disputa, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, lo que viene pasando con China, y si uno sigue lo que viene pasando a nivel de industria cinematográfica, cómo China viene incluso infiltrándose dentro de la propia industria. A eso hay que sumarle otros procesos que también nosotros charlábamos, digo, el paso el abandono casi por completo del fílmico al digital y la crisis de estas películas de costo medio, ¿no? Que son las películas de 30, 40 millones de dólares, que hoy ya prácticamente no existen, y una brecha muy grande entre los tanques que superan los 100 millones de dólares y las otras películas que generalmente están por debajo de los 10 millones de dólares.
Claro, y bueno, digamos, de los peligros que trae eso aparejado en el medio, en cuanto a cuestiones de cultura de masas digamos, lo poco que se está hablando, recién ahora se empezó a hablar, recién ahora empecé a ver artículos que lo decían, lo poco que se está hablando de que, digamos, tratar de lidiar con el mercado chino conlleva que básicamente sacar del centro de escena o correr muy al costado o casi casi liquidar digamos, homosexualidad, las muestras de homosexualidad, e incluso por lo que vi el otro día de lo que declaró John Boyega con afroamericanos, ¿no? Los negros tampoco les gusta el mercado chino. Y hay una suerte medio extraña también de reescritura histórica que están haciendo. Yo te comentaba cuando vi Midway, ¿no? Que creo que lo vimos. De repente, un hecho central en la batalla de Midway es que los pilotos americanos aterricen en China, digamos, ¿no? Hay una batalla en China. Y vos decís, ¿por qué es esto? Claro, porque la película tiene capitales chinos. Lo cual es muy interesante y al mismo tiempo también muy atemorizante para un montón de cuestiones que sí la cultura occidental ya ha logrado, como por ejemplo eliminar gran parte de las discriminaciones contra las divergencias sexuales, lo que está fuera de lo heteronórmico, pero que los chinos no, digamos, no lo tienen muy asimilado y al mismo tiempo como no podemos digamos como somos todos bien pensantes y la revolución comunista china probablemente sea el bien para muchos de los que están de este lado del globo, tampoco se denuncia con la suficiente vehemencia. Es todo muy complejo.
Sí, y bueno, y en el medio de todo eso también, bueno, algunas cosas que escriben sobre todo dos notas, que son la nota de Fabio, la nota de Lucía, que tienen que ver con, bueno, cómo Hollywood, ¿no? También se va adaptando para poder seguir siendo un fenómeno de masas, ¿no? Que esto es como algo que a veces tiene. Cuando se habla de la reproducción del capitalismo y por qué se sostiene a lo largo del tiempo, bueno, tiene que ver con eso, con la facilidad o con la búsqueda de ir apropiándose o ir metiéndose en determinadas discusiones para no quedarse afuera. Y que ahí es donde parte de la discusión se vuelve un poco más compleja, porque no es que Hollywood te da lo que vos querés, Hollywood te dice lo que vos tenés que querer, sino que de alguna manera Hollywood te termina dando lo que vos le pedís. Y ahí es donde, digo, hay un montón de historias o de manera de encarar los relatos, sobre todo, bueno, en estas dos notas que hablan sobre, bueno, cómo cambia la perspectiva de género en las comedias románticas o cómo cambia el rol de las mujeres directoras o de las disidencias sexuales dentro de la industria cinematográfica, todo lo que pasó con Harvey Weinstein, digo, bueno, cómo impacta todo eso también a nivel de producción, pero dentro de una industria.
Sí, De todo eso es de lo que habla justamente el último número de nuestra revista. Así que si no lo bajaron, que creo que mucha gente, digamos, tuvo un moderado éxito. Fabio, vos manejas las cifras. Ha tenido digamos, una interesante cantidad de bajadas. Así que recomiéndenla, pásenla, piratéenla, es gratis, así que pueden usarla tranquilamente, pero creemos que le fue bastante bien. Estamos ya preparando el próximo número, que esperemos también les guste. Y tiene algo que ver con este número, el próximo número. Tiene algo que ver, hay una línea, hay una relación entre el número 34 y el próximo número 35. Hacia dónde estamos yendo. Es algo que yo creo profundamente y creo que está bueno que lo toquemos. Y nos salió medio de chiripa, pero va, está bien.
Sí,
Está bien que vayan por ahí,
totalmente.
ya se van a enterar ya se van a enterar de qué es. Bueno, y por otro lado también, por supuesto, ¿no? O sea, también tardaron un poco los podcasts, porque para hacer un podcast, para hablar de lo que estamos viendo, tenemos que ver más cosas. Y si uno no ve tanto como para comentarlo, es medio difícil, ¿no? Más allá de que, bueno, también tenemos las secciones fijas. Fabio empezó con su sección Los Ilusos, hablando sobre un poco de actualidad, de cine mundial y el cine nacional, mezclado también con una parte muy interesante, y es qué están leyendo, para hablar de qué se está leyendo sobre cine o qué es lo que va él encontrando para leer sobre cine. Que al cinéfilo también debería interesarle, la verdad que está bueno eso para mantenerse, sobre todo para ver, digamos, recordar cosas, como por ejemplo, el otro día estaba leyendo de Kieslowski, recordar que existían escritos sobre él, que no hace un montón de tiempo no lo sentía nombrar. Kieslowski ha sido realmente soslayado en los últimos años, es como alguien que no tuvo su revival todavía, ¿no? Creo que supongo que le estará por llegar cuando lo encuentren, para subir a ciertos streamings o lo que
Y
fuera.
yo creo que estamos
Pero
ahí,
era muy importante a finales de los 90 para mi generación. Ponele, era muy importante, era uno de los cineastas de cabecera, y en los últimos años medio como que se fue diluyendo
yo
eso.
creo que estamos
Así que bueno,
muy cerquita de que vuelva así como un revival, porque me parece que es. Hay algo que yo marcaba. Escribí una de las columnas fue sobre Kieslowski, porque fue un poco mi obsesión de cuarentena después de hacer el rewatch de todo The Wire. Y algo que a mí me parecía muy interesante y que me parece que tiene que ver con algo que va a volver a poner en perspectiva el cine de Kieslowski es la actualidad del cine polaco, que vuelve a tener, ¿no?
de lo que vamos a hablar en breve, sí, de lo que vamos a hablar en breve. Ahora, déjame, más allá de que da justo para el pie, déjame hablar un poquito de Los Ilusos, ¿no? Para el que nos escuche, realmente nos faltaba una columna de actualidad, así Fabio lo percibió hace un tiempo y la empezó a hacer, y la verdad que es para mí una de las, más allá de que como director de la revista leo casi todo lo que sale publicado, menos lo que pienso que me puede llegar a spoilear algo que quiero ver. Y entonces lo dejo para después. Más allá de eso, Los Ilusos es algo que leo específicamente, que lo leo en cuanto aparece, para enterarme de cosas que a lo mejor, entre la vorágine de información y todo lo que pasa alrededor de uno, en la actualidad cinéfila, de qué se está discutiendo, etcétera, se pasan de largo. Y la verdad que a mí me viene muy bien Los Ilusos, que es la columna de Fabio, que ya lleva 10, 10, ¿no? O sea, es una columna porque somos una revista, porque somos una página organizada. Ahora volvió a estar de moda, estamos a finales de los 90, de nuevo parece, volvió, o sea, a principios de los 2000, volvieron a estar de moda los newsletters. Era algo el newsletter, imaginen que la revista, la 24 Cuadros, sale desde el 2007 y ya estaban superados los newsletters en el 2007. La sacábamos en PDF directamente como diseñada entera. Pero ahora volvieron a estar de moda los newsletters. Y Los Ilusos es una suerte de newsletter asociado a la revista, pero no tiene ningún sentido mandarlo por mail, siendo que está colgado en la página, no, digamos, de nuestro punto de vista. Tenemos otro más, que es Los Invisibles, de Willy Real, otra columna fija más,
sí,
¿no? ¿O me equivoqué el
y que
nombre?
además está buena porque la columna de Willy es Bueno, a mí lo que me gusta en el caso puntual de la columna de Willy, pero que tiene que ver con, que también es medio de chiripa, pero que tiene que ver con el espíritu de la revista y que tiene que ver también con la otra columna, que es la audiovisual, la que estás haciendo vos, es que cuando nosotros pensamos la revista, y esto es casi por casualidad, no es ni siquiera una decisión acérrima, es el hecho de escribir sobre cine, ¿no? Pero para que lo pueda entender cualquiera. O que incluso sea algo para conversar, digo, por fuera de, bueno, que nosotros estudiamos cine, que a nosotros nos gusta hacer cine, que nosotros estamos dentro de un circuito, si querés, más ilustrado sobre el tema, pero nos interesa la otra discusión.
Incluso antes de que, digamos, incluso antes de que tu llegado, de que terminaras el secundario, cuando empezaba la 24, había como dos máximas que no que se fueron poniendo en diferentes plots y no están, digamos, fijas en piedra, pero son más o menos. Primero, que cualquier película, cualquier serie es plausible de análisis. Todos son analizables. Nada es demasiado popular para analizar, y digamos, no tenemos una mirada snob sobre el cine, y todos creemos que se pueden analizar con las mismas herramientas y con lo mismo, digamos, con la misma apertura mental, y creemos que todos abrevan de las mismas aguas para generar lo suyo. Y la segunda es hacerlo, digamos, en un lenguaje que nos resulte el mismo lenguaje con el cual nosotros charlábamos digamos, las pizzerías después de la clase, donde no se hablaba de dispositivos, artefactos, semióticos y muy extraños, sino que se hablaba, no sé, yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Hablando como Horacio González, digo eso, ¿no? Cuando vos decís, no entiendo absolutamente nada, cuando la forma de escritura se pone tan oscura que no se termina de entender el concepto, para mí se pasa a un nivel que no quiero estar, a mí no me interesa eso. Y aparte no me da la cabeza a mí para escribir así, con esa forma. Entonces yo trato de mantener formas sencillas y le pido a todos los redactores, y Fabio también, por supuesto, que la está editando él ahora, o sea, no nos compliquemos. Esto tiene que ser una lectura amena para que todo el mundo lo entienda lo que
No, y
queremos
además tiene
decir.
una
Son las dos
finalidad, tiene
máximas,
una
sí.
finalidad que es la divulgación. Digo, a nosotros es raro que escribamos sobre una película que no nos gusta, o es raro que, salvo que haya algo para decir o que nos ofenda personalmente por algo, pero generalmente lo que hacemos es escribir sobre cosas que nos gustan o que nos parecen recomendables o que creemos que vale la pena ver. Y en esa línea me parece que está bueno también ayudar a que quien nos lee pueda entender algunas cosas mejor de por qué lo que le gusta le gusta, ¿no? Eso es como algo que para mí es fundamental que la revista trata de hacer, que es que vos entiendas por qué si algo te gustó, te gustó, que eso quiere decir, chequé de todo esto que tenía, funciona de tal manera en vos como para que te guste. Y ahí, volviendo a lo que estábamos hablando de la columna de Willy, es donde me parece que está buenísimo lo que hace Willy, que es hablar de guión y de conceptos de guión, para que alguien que no necesariamente estudia cine o que no necesariamente, que le gusta el cine, digamos, solamente que disfruta de ver películas, entienda un poquito mejor cómo funciona la narrativa en el cine y cómo se aplica eso.
A mí me gusta mucho la columna de Willy porque también primero es una voz fresca sobre el tema, y es algo que hicimos en nuestros inicios, la 24 cuadros al principio, cuando uno de los redactores fundadores lo hacía Roberto, esto, que era también profe de guión. Willy es guionista recibido ya y estudiante de cine, y seguramente va a ser profe de guión porque lo lleva en la sangre. Y Roberto Jufré antes hacía la columna, entonces había artículos enteros dedicados al camino del héroe, qué significaba, en las viejas, en los primeros números,
Claro.
estaba todo eso. Y a mí me gusta esa cuestión, que sin ser específica, incluso hay un artículo de formateo de guiones, recuerdo ahora, allá por los primeros números, en los primeros 10 números. Son interesantes, sin ser absolutamente, digamos, sin enajenar digamos, por ejemplo, con esquema actancial, cosas muy específicas guionísticas que le interesa, que está escribiendo, sino cosas que le pueden interesar al público en general también. Y la verdad que eso siempre me gustó y está ahí. Así que tenemos eso, es las columnas fijas, tenemos el número en PDF, artículos todos los días, dos podcasts, ahora también la columna audiovisual que estaba haciendo con Historia Mecánica del Cine, para ver, hay un montón de contenido para compartir, y yo veo al que no lo comparte. Sé quién no lo está haciendo. Así que bueno, estábamos hablando de los polacos antes que nada. Habíamos hablado de la línea extraña que une a Kieślowski con el director de una película que nos gustó a los dos, que vimos hace poco y nos gustó a los dos. Va, vos la viste hace más,
creo. Sí, es The Hater de Janko Massa. Y justamente lo que decía, que es un poco lo que yo planteaba en la columna cuando escribí sobre The Hater y sobre Kieślowski, es que es raro, digo, es como muy poco habitual que suceda. Quizás si alguien nos está escuchando y es de esta gente que le gusta el cine pero que no necesariamente estudió y no conoce, no sepa que Polonia, hacia finales de, sobre todo durante, casi a finales de los 60, durante todos los 70 y principios de los 80, tuvo una cinematografía más que interesante y muchísimos directores muy interesantes. Bueno, no solo Kieślowski, Skolimowski, hay una serie de...
Polanski.
El propio Polanski, exacto. Todos provenientes de, generalmente detrás de los movimientos suele haber o una escuela de cine o una revista, ¿no? Como pasó en Francia, pero en este caso era una escuela de cine que era la Escuela de Cine de Lodz.
Viste, nosotros tratamos de hacer un movimiento desde la Escuela de Cine de Avellaneda, de LIDAC y de la revista 24 Cuadros, tratamos de las dos formas
y no salió.
Y nos cuesta, y no salió, pasaron cosas, pero bueno, yo no importa. Digamos, sí, bueno, detrás de todo esto estaba la famosa Escuela de Lodz, la Escuela de Cine de Polonia, de la cual tuve un profesor a la que asistió y nos contaba las viejas historias, el profesor Gamardo, recuerdo, que había asistido a la escuela de Lodz y nos contaba de ello, una escuela muy prestigiosa.
Y todo el mundo se le cagaba de risa. Contá la anécdota bien, porque hace poco pudimos, justamente a raíz de esto que yo estaba escribiendo, nos pusimos a hablar con Mariano. Y dijimos, che, bueno, vamos a chequear esto verdaderamente. Y lo chequeamos, por supuesto, era real. Sí. Pero la anécdota tiene una gracia, que bueno, vos la conocés,
sí,
mejor.
Sí, bueno, el asunto, sí, claro. Pues, el asunto de Kieślowski en un momento vino a... Esto fue antes que yo entrara a la escuela de cine, pero todavía lo cargaban, ¿no? Kieślowski vino a la Argentina en un momento... y todo el mundo, durante años, el profesor Gamardo parece que había dicho que había estudiado con Kieślowski en la escuela de cine, en Polonia, qué sé yo. Y la verdad que estaba hasta, digamos, entre el alumnado y los profesores más jóvenes, estaba hasta en cuestión si había estudiado cine, ¿no? Porque como el título estaba en polaco, todo el mundo decía esto. ¿No? Entonces se cagaba todo el mundo de risa, bueno, en fin. Era un tipo, la verdad que era un tipo entrañable, Gamardo, muy, muy cabrón y muy, muy... como se llama también, muy de poner apodo. O sea, no podría dar clase hoy, ¿viste? Porque tendría que, ahora con este
otro
asunto
país,
de...
Otro país, sí, sí.
Otro mundo, ¿no? Con este asunto de que todo el mundo se siente herido por cualquier cosa, Gamardo no podría haber entrado porque era como si caminara con granadas en la mano, ¿viste? Directamente. Todo el mundo podría sentirse herido. El asunto es que... Gamardo decía, no, que había sido compañero de Kieślowski, nadie le quería un carajo. Por supuesto, un día Kieślowski vino a Buenos Aires y... y entonces todos empezaron a cagar de risa, ¿viste? Bueno, ahí tuve tu amigo. ¿A dónde fue a parar Kieślowski en Buenos Aires? A la casa de Gamardo, y Gamardo oficiándole de traductor en las conferencias, en Buenos Aires, ¿no? Era muy, muy, digamos, como diciéndole un fuck you a medio mundo, nos hizo... a todos, pero bueno, había sido verdad directamente, eran compañeros de escuela. Vos tuviste que investigar un poco más y sí, los años coinciden, digamos, había sido compañero de escuela. Así que...
Sí, sí, como porque sí, hay algo que sucede generalmente en los lugares, sí, que son un poco más serios, que es que hay un catálogo y uno lo puede consultar y qué sé yo, y si uno consulta el catálogo de la Escuela de Cine de Lodz, se va a encontrar...
No me digas que hace 22 años que llevo en la Escuela de Cine de Avellaneda, no me digas que no hay un catálogo. No te puedo creer.
Pero bueno.
No te puedo creer. No entremos
en terreno donde después nos vamos a putear de por demás.
Si no escucha nadie esto, no le da bola a nadie.
Que en una institución seria como es la Escuela de Cine de Lodz, tienen catalogado todo, por supuesto, desde su comienzo hasta el día de hoy, y uno puede cotejar fácilmente que los dos estudiaron en el mismo periodo de tiempo. Pero bueno, más allá de eso, esto que queríamos contar es que bueno, que Polonia tuvo con Kieślowski, bueno, con Polanski, con Zanussi, con una serie de realizadores que salieron de la Escuela de Cine de Lodz, un periodo de esplendor muy, muy interesante y una cinematografía muy, muy buena, que eso después se terminó diluyendo, sobre todo, paradójicamente, cuando Kieślowski da el salto a la fama, ¿no? Pero bueno, durante los 90 y en adelante no hubo tanta resonancia o tanto o que Polonia fuera un país fuerte como lo era en su momento. Y ahora empieza a tener de vuelta una serie de directores y una serie de realizadores, que no son un montón, pero que vienen haciendo bastante ruido. Uno puede pensar en los nombres, olvídate que me salgan bien los apellidos, ¿no? Pero bueno, pero el director de Cold War, o el director de, que es el mismo que hizo Aida, que son dos películas que estuvieron nominadas al Oscar, Pavel Pielowski, no sé cómo carajo se pronunciará bien, y justamente Janko Massa, que es el director de The Hater, que ganó hace muy poquito, este año, el Festival de Tribeca, y que además estuvo a principio de año nominado al Oscar a mejor película extranjera por su anterior
Corpus
película,
Christi,
que es Corpus
sí.
Christi, exactamente.
Claro, sí. Y bueno, si, para hablar del buen momento que vive el audiovisual en general, en Polonia te agrego también las series que yo estuve reseñando, que eran, ay, 1983 es una.
Sí.
Una serie polaca que está, la verdad, ¿qué se llama? No, no es 1983, ya te digo exactamente cómo se llama, porque no es 1980 y algo, pero no es 1983. El Pantano, que también es muy bueno, un policial, y la adaptación que hicieron del thriller este, que también lo reseñé en Into the Woods, en el bosque, ¿no?
De
Que
Harlan.
era de Harland, exactamente. Que está todo, tiene que ver también con, y bueno, los productos son de primer nivel, de primer nivel. Es muy notable de ver cómo cambia, digamos, esto, sobre todo porque nosotros somos Argentina, es un país que es uno de los países productores en el mundo de material audiovisual, de series, de cine, muy apreciado en todos lados, pero en las plataformas de streaming no le hemos dado lo mejor de nosotros, digamos, si se puede decir de alguna manera elegante. Y al parecer los polacos se tomaron muy en serio esto. Supongo que tendrá que ver también con el asunto de que las. Vos sabés que estuve estudiándolo un poco y hay planes. Así como en Estados Unidos Netflix puso su base en Nuevo México, un estudio gigantesco en Nuevo México, hay planes para establecer estudios y una suerte digamos, de usinas audiovisuales en algunos
Bueno,
países, ¿no?
en España
Algo
sucedió.
como lo que había pasado, algo como había pasado en Irlanda, Game of Thrones había movilizado la industria cinematográfica prácticamente. Había movido, no el PBI entero de Irlanda, por supuesto, pero sí había movilizado un poco la cuestión cultural de audiovisual en Irlanda, nada más que por poner su base de operaciones en el estudio en Irlanda y filmar gran parte en Irlanda.
En España pasó.
Y es
Netflix.
interesante. Bueno, en España hicieron todo criminal, en todo en España lo
Claro,
hicieron.
Netflix puso mucha plata y de hecho puso como su primer estudio grande fuera de Estados Unidos fue en España, y por eso si uno ve la gran cantidad de series, que incluso muchas no eran originales de Netflix, pero que después Netflix las compra y las empieza a producir de manera original, eso se nota. Sí, y además Polonia tiene algo que es.
Era 1983, la serie, finalmente. 1983 y El Pantano, las recomiendo las dos. Sí,
No,
decime,
que
¿Polonia tiene
Polonia tiene
algo?
algo que es muy atractivo, ¿no? Que si a uno es medio difícil hablar de esto, por eso yo en la columna lo mencionaba, es medio difícil hablar de esto sin entender cómo funciona Polonia como país, a mí todo esto me, de alguna manera me flasheó cuando tuve la posibilidad, por una cuestión muy, muy, muy azarosa, de estar en Polonia y de entender como país que realmente es un país muy raro y que es un país que está en el medio entre lo que era el mundo occidental, ¿no? Y el mundo de Europa, Europa del Este, y sobre todo con la tensión entre siempre no parecer tener una idiosincrasia propia, pero parecer que depende o de Rusia o de Alemania, ¿no? Y bueno, y un país en guerra durante mucho tiempo, diferentes tipos de guerras. Entonces, todo eso marca la cinematografía de Polonia y además hay que entender también estas películas en el contexto de estos países de Europa del Este salidos de la Unión Soviética hacia comienzos de los 90, ingresados en el mundo occidental, ingresados en la Unión Europea en la primera década de los 2000 y con una, digamos, con fuertes gobiernos y fuertes movimientos de ultraderecha en el poder. Si uno mira Hungría, mira Polonia, donde ahora ganó este muchacho Duda, que es de ultraderecha también. Y cómo eso ha radicalizado una posición incluso dentro de la Unión Europea, ¿no? Es como el ejemplo que decíamos, es como están a la derecha de gobiernos como los de Bélgica o de gobiernos como el de Merkel, ¿no? Que es una centro-derecha, si se quiere.
Sí, digamos que Merkel ha demostrado con el paso del tiempo ser más moderada de lo que se esperó que fuera, digamos, ¿no? Era, si bien no es un gobierno progresista, es un gobierno que mantuvo ciertas banderas de la Alemania post caída del muro, la de Helmut
Sí, y
Kohl.
con fuerte presencia del Estado, que eso es
No
como lo
sé.
raro,
Sí, con
digamos.
fuerte presencia del Estado, sí, también con una posición, digamos, que tal vez no es la preferida de los gobiernos más socialistas en cuanto a inmigración, pero tampoco es una posición extrema, teniendo en cuenta que tiene una inmigración turca y de otros países, pero turca en particular, bastante grande, con unos conflictos importantes de violencia, etcétera. No ha tenido, no, no, ha, no se ha sufrido los desbordes que se esperaba, que sí iban a sufrirse en Polonia, que estuvieron a punto de sufrirse en Austria, etcétera. Mirá dónde nos fuimos con este podcast, qué tipos, qué bárbaro, estamos para que no, para hacer otro ya de geopolítica. Pero bueno, dale, sigue
No,
adelante.
bueno, entonces, en ese contexto, si uno pone el decálogo, que es como la obra que lo termina catapultando a Kieslowski, y si pone sobre todo La doble vida de Verónica o Tres colores, que son las películas en las que más abiertamente empieza a hablar de la salida de Polonia de la Unión Soviética y añorar el mundo occidental, si uno pone eso en contexto con la respuesta que le dan películas como Aida, pero sobre todo una película como The Hater,
Podríamos empezar
hay
a
un
hablar de
diálogo, casi
hater.
directo. Y por eso es que a mí, cuando vi The Hater, me pareció increíble, porque me encontré con eso, me encontré con que justo estaba mirando la filmografía de Kieslowski, viendo muchas cosas por primera vez y reviendo otras, y que hay un diálogo casi directo entre lo que se esperaba que fuera la salida del comunismo y la esperanza y ese humanismo que tienen las películas de Kieslowski, ¿no? De esa esperanza en el ser humano, en esa idea de que te pueden sacar todo, pero por fuera de eso siempre el ser humano es bueno o tiene un espacio para la redención. Y bueno, lo que pasa en The Hater, que es casi misántropa.
Para mí, The Hater es un película. Para empezar, empecemos por el principio. Lo peor que tiene The Hater, se lo digo a cualquiera que empiece a ver la película, lo peor que tiene The Hater son los primeros 15 minutos. Que no son malos, pero es lo peor de la película. Y sin ser malos. Todo lo demás es maravilloso. Yo entiendo lo que hacen en los primeros 15 minutos, pero creo que no le habían encontrado todavía el tono ni nada, ¿no? A eso. Es como todo un poco agarrado de los pelos. Y después se pone bien. The Hater es la historia de un troll contratado. Pero que, digamos, da un paso incluso más allá en su trabajo de odiador profesional en redes. Y ese paso más allá lleva, por supuesto, todo al desastre. La película es un thriller de esos que ya no se producen en otros países, un poco de lo que habla la última 24 cuadros, ¿no? Porque es una película de presupuesto medio, con un thriller de presupuesto medio que probablemente hoy por hoy sea más, más factible que sea como miniserie o como película para una red de streaming que como una película para estrenar en el cine. Cosa que sí pasó con The Hater. Fue una película estrenada en festivales, etcétera. No sé cuánto éxito habrá tenido, pero bueno, hizo un palo 300 en el mundo.
Sí, ganó Tribeca y después calculo que por la cuestión de la pandemia Netflix la compró para distribuirla a nivel mundial.
Uh-huh. Y la verdad que es muy muy interesante como lo mata. Todo se ve desde el punto de vista de Thomas.
Exacto.
Thomas es el protagonista, que es el hater del título de la película. Thomas es un chico de una infancia en el campo, ponele. En ese caso, ¿sabes a quién me hace acordar de hater en el principio? A El Estudiante.
Bueno, sí,
de Santiago, claro. Mitre. Digamos, ¿no? Es un chico que viene de afuera, de la periferia, de, no sé, está ocurriendo en Varsovia,
sí,
¿no? Eso.
Es Varsovia.
Viene de la periferia de Varsovia, viene de afuera, con un poco de familia que vive en Varsovia y que medio tiene algo de contacto, pero no demasiado contacto, no se sabe si es familia real o unos amigos de los padres, a lo que él le decía tíos, no queda nunca muy, muy en claro esto. A mí no me quedó en claro. Yo creo que hay graves problemas con las traducciones de las películas en Netflix, de las películas, por ejemplo, de las polacas. En las series me pasó mucho. En la película en Hater no tanto, pero creo que hay algunas cosas, algunas sutilezas que se les escapan. Y que él es, en un principio tiene problemas ya en la facultad, porque está estudiando Derecho y lo agarran así, digamos, plagiando un TP. En el momento en que es la primera escena, que lo agarran plagiando, que lo expulsan de la universidad porque por plagio, él, la verdad que se pone ya de movida, ya ves que tiene una característica muy extraña el personaje por cómo reacciona a la acusación.
Sí, la es verdad, un socio, es básicamente lo, para mí funciona,
claro,
eso, yo entiendo lo que vos decís, porque después la película lo plantea y lo plantea muy bien, pero me parece que la idea de esa introducción es plantear de movida cómo hay un montón de gente frustrada en el contexto en el que vive Thomas, que termina desarrollando una conducta sociopática. Porque es un pibe que lo único que quiere, o lo que te demuestra eso, es que añora como un poder o un estatus social, pero no tiene los méritos, ¿no? Que esa es como la contracara de la idea de la meritocracia que está tan en discusión, que es como este pibe no tiene los méritos para estar donde está. Entonces, busca los atajos.
Claro, y esos atajos que busca son repudiados, ¿no? Al mismo tiempo por la sociedad misma. Pero, por ejemplo, también, asimismo, como no se entiende muy bien su búsqueda de la zanahoria con esta familia que vendría a ser parte de su familia o amigos de los padres, a los que él obviamente tiene un resentimiento bestial de movida por lo que hace, ¿no? Que ya de movida ahí está donde tenemos a Jacek Coman, que hace al que fuera el tío, ponele, que es una suerte de Darín polaco, ¿no? Lo veo en casi todas las cosas que salen de Polonia, aparece Jacek Coman. Este muchacho lo van a ver haciendo un papel en la del bosque que yo le decía, Into the Woods, también hace un papel ahí, él está en todo, ¿no? Un buen actor, la verdad que están todos bastante bien todos. Él tiene una suerte de resentimiento y ese resentimiento no tiene por dónde escapar hasta que encuentra, que en realidad estaba buscando la vocación esta, hasta que encuentra a los trolls de Marcos Peña, digamos, ¿no? Encuentra su entrada al mundo del troleo. Encuentra la entrada del mundo del troleo, que cuando no, o sea, todo cuando se habla de los trolls y cuando se habla de las granjas de trolls, señores, lo que estamos hablando son de empresas. Empresas que se dedican, empresas que uno puede encontrar y hasta puede encontrar la publicidad en la web, cuando uno ve esas empresas que son consultoras y no se sabe con qué consultan. Sí. O cuando
empresas de marketing.
Son, marketing, y vos decís,
marketing digital.
¿Qué es esto? Una empresa de marketing. ¿Pero qué es, una agencia de publicidad? No. Porque la agencia de publicidad, ya vi Mad Men. Yo sé lo que era una agencia de publicidad. ¿Y qué es esto? No, marketing digital. Ok, ¿qué carajo es esto? Bueno, no te digo en todos los casos. Habrá gente que te enseña a poner un aviso en Instagram. Y en otros casos lo que hacen es, tienen una, digamos, el principal activo que tienen son 200.000 cuentas falsas creadas en la India hace 5 años. Con 20 seguidores cada una, que usualmente son todos falsos entre ellos, y es de donde sale el viejo chiste de caricias significativas, ¿no? Cuando la máquina que las controla esas cuentas empieza a fallar, salen los tweets como lo de caricias significativas.
De
Hurlingham, maravilloso chiste de la campaña presidencial del 2019 que le ocurrió al PRO. Bueno, estos son lo que hacen las granjas de trolls. Y él lo que encuentra justamente es una entrada a la granja de trolls, lo que le da el poderío, el poder de fuego para desatar toda su sociopatía. ¿Por qué? Porque en ese ambiente que está controlado, pero no está controlado, en donde se trabaja para el capitalismo y el dinero y las marcas, pero por supuesto también para la política, es donde un tipo como este, que no tiene muchas, no tiene grandes luces, o sea, tiene las suficientes, y no tiene tampoco, ¿cómo decirlo? No tiene grandes luces, tiene las suficientes, y no tiene pruritos a la hora de actuar, tampoco encuentra un medio fértil, es napalm. Un tipo así en estos lugares es napalm.
Totalmente.
Como se ve en Twitter en Argentina. En Twitter en Argentina ustedes van a ver un montón de cuentas que son particulares. Son gente que es gente y que puede estar o no asociada a otras cuentas que sean de bots, por supuesto. Pero que se ve el instinto sociópata ahí, ¿no? Incluso hay muchos que son de críticos de cine. Se ve un instinto sociópata realmente por opinar sobre cualquier cosa y decir cualquier cosa en pos de estar en contra del gobierno e incluso mucha gente a favor del gobierno, ¿no? O sea, se ve de los dos lados esto, sin ponerme en una posición equidistante sobre lo que pienso y sobre lo que
no,
siento.
Realmente
uno lee gente que vos decís, bueno, imagínate lo que les da el anonimato y la potencia de 200.000 cuentas a un boludo
totalmente,
como este.
Totalmente, y hace algo, digo, hace muy poco, como para ponerlo en perspectiva también, hace muy poco Netflix sacó un documental sobre las redes sociales que se llama El Dilema de las Redes Sociales, que a mí me pareció malísimo, pero esta película explica muy bien ese uso que el documental intenta decir, ¿no? De, bueno, cómo las redes sociales afectan nuestro comportamiento y de alguna manera nos direcciona, nos genera una suerte de determinismo sobre determinadas conductas. Lo que hace este documental es, perdón, esta película, es también plantear la idea de que en realidad no es que las redes sociales afectan en demasía a la gente, sino que de alguna manera las redes sociales le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar y lo que necesita para poder justificar sus actos después, ¿no? Que es algo que se planteaba con toda la discusión de Cambridge Analytica y la campaña que habían hecho en Estados Unidos, que también se hizo acá, por Facebook y la filtración de los datos. Que un poco lo que se planteaba ahí es, ojo, que no es que Cambridge Analytica te pone en la computadora una fake news y te convence de algo que vos no pensabas. No, todo lo contrario, vos ya pensás en algo y equivocado, errado, y lo que hacen esas campañas es justamente enfatizar ese pensamiento errado. Es decir, vos crees, por ejemplo, qué sé yo, que Cristina puede mandar un dron a Namibia y matar 50 pibitos. Y lo que hace una fake news es incentivar esa idea, pero que vos ya la tenés en la cabeza como posible, cuando en realidad es una pelotudez bárbara.
Y una de las cosas también que se muestra es el paso más allá, ¿no? O sea, más allá del troleo, más allá de la fake news y más allá de todo lo que hacen, el paso adelante que puede dar un sociópata en las redes, que el paso más allá es, digamos, el paso hacia la violencia, que en realidad está también muy cercano a a cosas que vemos, que son los discursos inflamatorios, ¿no? Lo que hace es decir, bueno, hay una minoría de la sociedad, hay una porción muy marginal de la sociedad que, como en un momento fueron, ¿te acordás esto? No vamos a poner el nombre porque nunca... Bueno, sí, lo ponemos el nombre porque la verdad que francamente no me importa. Pero ¿te acordás cuando estaba siempre el accionar de Quebracho? Si eran los servicios de inteligencia o no lo eran, si era Esteche, era o no era, sí. O lo que fuera, que después fue preso o no fue preso, y que siempre que aparecían había una bomba molotov y había un quilombo violento. Nunca eran mayoritarios. Siempre era una porción dentro de la protesta o dentro de la reacción social o dentro de los movimientos sociales, era una porción.
Sí, la famosa idea de el infiltrado, ¿no?
Nunca se sabe si es
infiltrado
o no. Para
poner el ejemplo más gráfico de esto es, no sé si se acuerdan, una de las manifestaciones para pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, en el cabildo que estaba recién pintado, de repente aparecieron dos muchachos mientras estaba repleto de policías el lugar. Y en un momento donde había alta represión social, a pintar el cabildo, adelante de todas las cámaras, adelante de todos los policías, los dos solos, ¿no? Y escribiendo mal el nombre, escribiendo mal el apodo de Santiago. Claro. Entonces ahí...
Claro. Bueno, ese es un caso donde estaba comprobado que estábamos hablando de infiltrado de la policía, y después hay otros casos donde no está comprobado que sean nada más infiltrado de la policía, sino que hay fracciones minúsculas, muy violentas, exacto, que usualmente o están conducidas o no están conducidas, pero ejercen su violencia y son, digamos, en una democracia más o menos normal, como a pesar de lo que pensamos es la Argentina, más o menos normal, son repudiadas usualmente. Y no estoy hablando de pintar una pared, eso no es la violencia de la que estoy hablando de violencia...
Sí, violencia, sí. Violencia pero, física, digo, como sí, sí.
Pero hemos visto algo que no es tan común en Argentina, gracias a Dios por ahora, pero sí hemos visto en Europa del Este, sobre todo en Estados Unidos, el acceso a las armas, digamos, ¿no? O la idea del lone wolf, la idea del lobo solitario, que nos parece un poco ajenas a nuestra cultura. Si bien los hubo en Argentina, nos parece un poco ajenas a nuestra cultura esa idea del lobo solitario, del terrorista solitario, digamos, ¿no? O sea, cuando hubo atentados terroristas en Argentina, que los hubo, no se atribuyen a argentinos su realización.
Sí, bueno, pasó recién en Estados Unidos, ¿no? El muchacho este que cayó en el medio de una marcha reclamando por los homicidios a la comunidad negra. Y que cayó enfierrado y empezó a los tiros. Pasó hace muy, muy, muy poquito. Y bueno, me parece que la ficción lo que hace es, bueno, plantear un escenario en el cual cómo estas cosas pueden germinar dentro de una sociedad. Y con la facilidad con la que eso puede pasar, que me parece que es lo más interesante que tiene la película, es eminentemente realista, es decir, no es descabellado que esto ocurra, y además toca temas de manera muy tangencial, que quizás si uno no está en la discusión fina no lo entiende del todo, pero digo, no es casual que, por ejemplo, Thomas haga contactos con determinadas personas a partir de videojuegos, o de personajes de videojuegos, o de foros en internet. Digo, ¿no? Son como cuestiones donde el guión está,
bueno,
muy trabajado.
Bueno, eso ya lo había visto en otra... ¿Sabés dónde lo había visto? Creo que en la primera temporada de la de Jack Ryan,
de Amazon, la serie de Amazon.
De Amazon. Había los, digamos, se había estipulado la idea de que los terroristas se comunicaban en los foros de juegos, que era como algo que no tenía ningún tipo de monitoreo por parte de nadie, y que bien puede ser algo que pase. No me acuerdo si era exactamente en esa, pero ya había visto la idea de los foros de juegos como lugar de reunión y comunicación en un mundo donde las comunicaciones están todas intervenidas, como que ese era un lugar donde no estaba intervenido, y por ende, si la televisión te está diciendo y si el cine te está diciendo que eso está ocurriendo, ya está todo intervenido, por supuesto, ya eso está intervenido. Lo que te hace preguntar, en realidad la pregunta está entre... Es muy difícil de pensarlo todo esto, ¿no? Porque si el cine nos debe hacer pensar, si el cine nos debe hacer reflexionar, si esta película nos está diciendo algo que está ocurriendo, que vemos que ocurre en nuestros países y en nuestras comunidades... ¿Y hasta qué punto que no queremos que haya monitoreo de eso? ¿A dónde gana? ¿Cuál es el derecho que prima?
Sí, bueno, es complicado. Bueno, de hecho lo hablamos cuando en su momento, ¿te acordás que conversamos de lo que había pasado con el Pizzagate y todo ese tipo de cosas? Digo, me parece que sí, que uno entra en un terreno donde es medio dificultoso pensar que, o hacerse a la idea de que quizás, y esto lo digo como un pensamiento en elaboración, no como algo sumamente definitivo, por favor, que nadie se asuste, pero que quizás para asegurar el ejercicio de ciertas libertades, en determinado momento es necesario restringir ciertas cosas. Suena
Eso es.
contradictorio.
Pero pará, el problema no es ese. El problema es que se ha llevado todo al punto de que tiene que sonar contradictorio. Porque si no, no lo estás pensando. Y si no lo estás pensando ni siquiera. Si ni siquiera estás pensando en lo que está ocurriendo. Ya es muy probable que seas parte de las víctimas. ¿No? Digamos, ¿no? No de atentados, sino de lo que finalmente termina siendo un manejo por parte de una pequeña porción de las sociedades que son las económicas y las políticas. Realmente es el debate de los próximos tiempos. Fíjate que estamos hablando de esto un día antes de que en Estados Unidos prohíban TikTok.
Sí.
¿Por qué? Porque según, digamos, Trump, la empresa es de capitales chinos y que no juega con las mismas reglas que todos, no pueden acceder, no se sabe. Obviamente lo que están hablando siempre se escudan atrás de la seguridad nacional, pero es básicamente lo que estamos hablando en The Hater, ¿no? En The Hater el tipo es capaz de hacer lo que hace en total, de manera absolutamente anónima y mientras le están pagando un
Claro, me
sueldo.
hacía acordar hay un meme que en su momento se hizo medio viral, que es de esta página llamada Pictoline, que tomaba con una paradoja de Karl Popper, que era como la paradoja de la tolerancia, que básicamente lo que dice es que la tolerancia ilimitada puede llevar a que desaparezca la tolerancia, que es básicamente, sí,
Esa es la paradoja de
claro.
Popper, digamos, no se puede tener to no, la tolerancia no puede ser ilimitada porque no podés tener tolerancia contra discursos
Exacto, que
intolerantes.
es básicamente, bueno, cómo hay ciertos discursos que no tienen que ser aceptados de raíz socialmente, como, bueno, estas ideas filonazis, ¿no? Que estamos teniendo y que estamos empezando a tener en Argentina.
Bueno,
Digo, no estamos muy lejos.
los límites a la libertad de expresión en Alemania, por ejemplo, tienen que ver con eso. No se puede, por ejemplo, la libertad de expresión en Alemania termina cuando alguien hace el saludo nazi. Vas detenido, te hacen una causa penal.
Sí, claro.
Por eso, o sea, pero han llegado a la, digamos, a la, han llegado directamente a la, ¿cómo se llama? A la conclusión como sociedad de que ese es el límite. Lo cual me parece
Y yo creo
perfecto a
que
mí,
sí, digo, a mí
¿no?
me
No,
parece
no,
cómo
sí.
podés sentarte a negociar, digo, con alguien que dice que determinadas personas por determinada orientación sexual no tienen que ser consideradas personas o no tienen que tener los mismos derechos en sociedad que tenemos todos. Digo, como ahí ese discurso me parece que tiene que ser intolerable, si no, no puede ser, no, bueno, esto no se puede
Bueno,
decir.
pero ahí donde yo veo los propios genes autodestructivos de este lado, ¿no? Esa es la parte que no se quiere discutir, que es la parte que más ha abogado por ciertos derechos es la misma que se autofagocita cuando vos le decís, che, pero mirá que casi todos los, si vos querés vender algo a China, no podés tener un beso en una pareja homosexual. Ahí donde viene el otro famoso meme, vos hablabas del meme este, y yo te hablo del otro famoso meme, que es el meme, digamos, de acá, de al que se acusa siempre, digamos, a la derecha, ¿no? Cuando el kirchnerismo hace una cosa está mal, pero si le pasa, o lo de TikTok, ¿no? Prohibieron TikTok, viste, esta Venezuela de mis hijos de puta, venezolano de mierda, fascistas, fue en Estados Unidos, es un asunto bien complejo. Dice, viste, es que siempre es un asunto bien complejo. Es un asunto siempre bien complejo. Por eso o sea, vos no podés aceptar de movida, no podés militar la igualdad de derechos, la desaparición de cualquier tipo de discriminación y al mismo tiempo hacerte olímpicamente el gil con lo que está pasando, por ejemplo, en
Sí,
Rusia y
digo, a
China.
mí me parece que sería como uno tendría que decir, che, mirá que no está tan bueno que Estados Unidos se caiga a pedazos. Y que todo sea una hegemonía
No.
china. Mirá que y casi me siento como un liberal de libre mercado, pero es decir, como, che, mirá que hay que sostener un poquito de competencia, porque puede ser problemático si Estados Unidos se cae a pedazos y solo queda
No.
la hegemonía china.
Y la verdad, y te lo voy a decir con una mano en el corazón, digamos, te lo digo como varón blanco heterosexual, ¿eh? Te lo digo así, ¿eh? Puede ser problemático, no sé, fíjate, porque la verdad es como, te lo estoy diciendo de una posición de privilegio, pero hermano, lo que se ve del otro lado es muy,
Pero
muy, muy
pará, yo
aterrador.
tengo una pregunta, ¿no? Acá la gente no se puede quedar en la casa y está desesperada para irse a tomar una IPA. Ayer un amigo, nuestro querido amigo Gonzalo Palmieri estaba indignado porque enfrente de su casa hay un Patagonia y parece, no había virus, ya parece que Grindetti tuvo el corona y después que tuvo coronavirus lo erradicó del Principado de Lanús. Entonces estaban todos aglomerados en una cervecería. Entonces, vos fíjate, si para una sociedad como la nuestra ir a tomarse una cerveza es un acto revolucionario en el contexto de 12.000 casos por día, todas las unidades de terapia intensiva colapsadas, digo, si eso es interpretado como un acto revolucionario en nuestra sociedad, ¿cómo puedes abogar por la llegada de China? ¿Cómo contuvo el virus China? No lo contuvo diciéndole a la gente: chicos, salgan y ejerzan sus libertades individuales. Lo hizo a través de un sistema de dispositivos en el cual podían monitorear prácticamente a todos los ciudadanos cuando entraban y cuando salían de su casa. Y te iban a buscar.
Pero es el doble estándar que tenemos, es la culpa, el hecho maldito argentino que nos salvó de grandes cosas, que nos salvó de tomar posiciones extrañas, es el peronismo. Aunque a mucho, mucho mundo le parezca que ser peronista es una posición extraña. ¿Por qué? Porque la verdad que te salvó de pelearte contra todos ciertos posiciones que son insostenibles en el 2020 en cuanto a discriminaciones, elecciones sexuales que tiene el mundo socialista en general.
Sí, bueno, claro, sí.
Recién en 2019, creo que el año pasado, se empezó a discutir en Cuba la reforma de la Constitución, donde se empiezan a dar derechos a parejas homosexuales, pero hubo una persecución de 50 años a la
Sí,
homosexualidad
digo,
en
hubo campo de
Cuba.
concentración en Rusia,
Cosa
digo, como,
que,
sí, claro.
cosa que no se habla ni por puta de este lado, porque bueno, al final del día a todo el mundo milita, te milita la E y todo el mundo te milita cualquier cosa, pero cuando vas al asunto y decís, che, pero escúchame, cuando estamos hablando de los derechos humanos en Cuba y vos decís, en Cuba no hay violaciones de derechos humanos, ¿no te olvidás vos un poco de 50 años de persecución a homosexuales, por decir una? Digamos, no, no, y documentada. Hay libros maravillosos sobre el tema, incluso. Entonces voy a decir, pero bueno, ese es el doble estándar, el metro de goma del que hablaba un amigo mío ya fallecido que me enseñó la expresión del metro de goma, ¿no? El metro es lo que vos quieras que sea, es de goma.
Sí, o yo diría,
Lo vamos amoldando a nuestras necesidades cada
o
vez.
no reconocer la
Es el
contradicción,
doble
digo, no poder
estándar.
reconocer la existencia de contradicción, que a mí me parece bien, digo, es decir, yo, si vos me decís, che, vos estás de acuerdo con un montón de cuestiones más teóricas que tienen que ver con lo que tradicionalmente se asocia al marxismo o al comunismo o a la socialdemocracia, por supuesto, con todas las enormes diferencias que hay entre cada una de esas cosas. Pero yo te diría, mira, la verdad que sí. Ahora, eso no implica que hayan habido un montón de cuestiones que son condenables con relación a cómo eso se llevó a la práctica. Y me parece que en el caso de Polonia, volviendo a lo que estamos hablando de la película, lo que hace justamente el cine de Kieslowski en su momento es poder plantear todas estas discusiones que tenían que ver con cómo era el régimen comunista y sobre todo, digamos, un régimen comunista en decadencia, empobrecido, con violaciones a los derechos humanos, con un montón de cuestiones que estaban pasando ahí, que fueron las que terminaron haciendo caer al comunismo en Polonia, que
Sí,
fue con los sindicatos.
recordemos que la caída del peronismo en Polonia fue a
Del
partir de los
peronismo
sindicatos, el
no, del
movimiento
peronismo no.
Solidaridad. El peronismo fue el Kvalesa, era peronista, le dieron el carné, papá, si lo buscás seguro que le mandaron. Lech Walesa se llamaba, el líder del sindicato Solidaridad de Estibadores Portuarios, creo que era. Por supuesto, ahí tiene que haber una figura central en todo eso, un trinomio del demonio que nació en un momento que era, digamos, todo lo contrario a lo que estamos hablando ahora, pero desbalanceado para el otro lado. Hubo un momento que en el mundo lo gobernaban Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo
II.
Sí, bueno,
claro, sí, sí.
Y en ese momento lo que hicieron fue golpear a la Unión Soviética hasta que cayó. Y eso se dio en base a la caída del régimen en Polonia, el Glasnost,
sí,
la caída del muro de Berlín, etcétera,
tipo,
¿no? Un montón de cosas.
Que, la verdad, si uno tiene que hablar de Gorbachov, ¿no? Lo que tiene que decir es, le tocó bailar con la más fea, con la situación, y no era el peor de todos. No era el...
No, se fumó un Chernobyl, como está en la serie.
No era el más malo, no era el más malo de todo. De hecho, era el que tenía, si se quiere, como las mejores intenciones sobre el final. Pero bueno, todo eso está
bueno. Digamos también que el régimen, la caída del régimen fue dramática en muchos sentidos, pero no fue a los tiros como se podría haber pensado que iba a ser.
No, totalmente, totalmente.
Porque estamos hablando de países con arsenales nucleares y lanzamisiles y flota y submarinos, etcétera. Podría haber sido un desastre y no lo fue.
De hecho, lo que me parece que tiene muy interesante de Hater, y ya vamos como por una hora hablando de esto, pero lo que tiene interesante de Hater es que de alguna manera lo que dice es, che, mira, yo no sé si esto al final no fue peor cuando termina de reflexionar,
bueno, sí,
sobre la sociedad.
Sí. Sí, o sea, fue rápido y furioso.
Claro, porque
¿no?
es como antes éramos pobres, pero éramos pobres con dignidad, ¿viste? Como Minguito.
Bueno, pero hay una expresión en inglés que no, a mí no me sale en castellano, que es weaponize, ¿no? Hacer un arma de. Cuando se dieron cuenta que se podría hacer un arma de las redes sociales. Todo el mundo se hizo un arma de redes sociales. Acordate que incluso desde los hackeos de Corea del Norte a la película de Seth Rogen.
Increíble, sí, sí.
Todo eso. De los hackeos de Corea del Norte a la película de Seth Rogen, de los hackeos de los rusos, de los hackeos cruzados, etcétera. El weaponize de las redes sociales, que se dio en un par de años nada más. O sea, ¿cuántos años lleva Facebook en la cresta de la ola?
10, 11.
Y bajó. Son menos de 10 años, pues ya bajó. Y de esos 10 años de apogeo mundial, todo el mundo, hasta las abuelas, ¿cuántos?
Sí.
7. Bueno, desde que ese proceso fue velocísimo. Para que ese proceso veloz se diera, vos le tenías que poner un celular en la mano a todo el mundo.
Sí, claro.
Tenías que distribuir tecnología en todo el mundo. ¿Quién es el medio más efectivo para poner un celular en la mano a todo el mundo y distribuir tecnología en todo el mundo? El capitalismo.
Claro.
El primero lo hace, digamos, el que es más efectivo para hacerlo, justamente. Y a partir de eso, lo que te muestra es cómo se convirtió todo en una carrera armamentística. Es una carrera armamentística al final del día. ¿Por qué? Porque puede voltear gobiernos, puede definir elecciones, puede cambiar culturas directamente. Es una carrera armamentística. Y bueno, la verdad que es el mundo en el que se vive hoy por hoy. Por eso todos ahora los medios tradicionales, que se la pasaron hinchando las pelotas con las redes sociales, con el periodismo ciudadano, ahora abogan los medios tradicionales porque guarda con la fake news, siendo ellos los principales promotores de fake news de la historia, los medios tradicionales. Y ahora están un poco más cagados en las patas. ¿Por qué? Porque aparecen, como apareció en la cuna del capitalismo, apareció, y podemos hablar de otro documental, el de Errol Morris. ¿Te acordás? El de Steve Bannon.
Sí.
Claro, porque aparecen los medios que están completamente fuera
American
de los
Dharma.
Esquemas y que se aprovechan de todo esto. American Dharma se aprovechan, como Breitbart. Bueno, acá tenemos los nuestros propios. O sea, básicamente, más allá de que te guste o no te guste, ¿qué es el destape?
Sí, sí, claro, sí, sí.
O los otros, todos esos medios que están dando vueltas, hay otro más, ¿no? Que son todos de clickbait. Y que ponen titulares así,
sí.
Mirá cómo demuele, mirá cómo
Revolución
Cachito
Popular
demolió. Revolución Popular demolió, Mariano demolió a Fabio con sus argumentos, dejándolo llorando en el piso, ¿viste? Ponés clic,
lo dejó pedaleando.
Lo dejó pedaleando, y vos después ves el video y decís, che, pero no me parece que lo haya dejado pedaleando.
Sí, sí, el destape.
Entonces,
ahora, vamos, yo voy a hacer el disclaimer. mejoró mucho de lo que era en sus inicios, sobre todo el último año y medio, pero sí, era medio, era un clickbait, total al principio, sí.
Bueno, eso lo inventaron en Estados Unidos, Breitbart, y había otros más, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero digamos, eran todas cadenas de medios que hacían exactamente eso y que se convirtieron en juggernauts, ¿no? Se convirtieron en gigantes políticos, en realidad, ¿por qué? Porque la cantidad de clics que tenían en un día era
Sí,
monstruosa.
claro, bueno, sigue pasando. A mí me cargan, yo tengo una. Con mis amigos a veces jodemos. Yo digo, che, C5N no se puede mirar más. Por ejemplo, el otro día, cuando fue el levantamiento de los policías, lo sentaron a hablar a Luis Vicat, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, Luis Vicat es un ex policía retirado por haber participado en el encubrimiento de la causa AMIA. Un tipo que tendría que estar preso. Pero sin embargo, en el rejunte y en la dispersión, nadie se da cuenta de lo que está pasando, y ese tipo hoy quizás es oficialista y termina hablando. Y vos decís, pero escúchame, ¿cómo pueden sentar a este tipo a hablar en la televisión? Y lo que a veces me dicen es: y sí, lo que pasa es que vos te quejás de C5N porque mirás C5N, y la verdad es que es verdad, porque no podés poner. ¿Qué voy a poner? ¿A Leuco Junior diciendo pavadas? No, la verdad es que sí, tener razón, me quejo de lo que veo. Pero es muy complejo y cada vez me parece que el nivel de discusión está tan empobrecido que hace que sea más difícil poder encontrar lugares donde uno sienta que en la comunicación te permite pensar o te permite reflexionar, ¿no? Como que el ruido es tan grande y es todo ruido. Viste, es como todo ruido, 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 y no podés salirte de lo que ya sabés o de lo que ya querés escuchar, y no hay posibilidad de la reflexión.
No, yo lo veo muy oscuro todo esto, ¿no? Porque uno empieza a ver y vos ves de hater y decís, este tipo trabaja en una granja de trolls y puede ser uno de esos que están atrás en la estrella de la muerte de TN, ¿viste? Sentados en los escritorios, tecleando. Puede ser también uno de esos. Sin ningún problema, con acceso a cuentas, etcétera. O sea, vos y yo sabemos bien que nosotros tenemos, para los cinco que nos están escuchando, que seguramente nos siguen en la revista, etcétera. Nosotros sabemos bien cómo, digamos, que si pones plata tenés más seguidores.
Sí, claro.
Nos ha pasado en Facebook, si vos pones mucha plata tenés muchos seguidores porque te empiezan a aparecer los seguidores fantasmas, subís en el algoritmo de las redes sociales y empieza a haber más gente, más gente, más gente y no es genuino, pero te va a traer después seguidores genuinos. Es una forma, es un jumpstart, es como ponerte 220 de inicio para empezar. Y esos 220, bueno, después te generan un ritmo propio, pero bueno, para eso tenés que poner los 220. Todo eso se hace y lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué se piensan que tienen 4 millones, 5 millones de seguidores, 6 millones de seguidores? Se hace todo el tiempo eso. Y para hacer eso, después vos tenés que sostenerlo. ¿Y cómo lo sostienen? Lo sostienen con tipos como este. O sea, el clickbait, en el espectáculo es una pavada. Al final del día. Pero está, mirá el accidente que tuvo en la alfombra roja Julianne Moore, ¿viste? Vos decís, ¿entendés? Vos decís, es una pelota, el escote provocativo de Sophie Turner, ¿viste? Esas cosas que vos decís, ¿qué carajo es esto? Y bueno, ¿y cómo se hacen otras cuestiones en política? ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen con tipos
Sí,
como The
claro.
Hater.
O un
Que
presidente que
no,
finge un
que digamos
allanamiento. Un
todo.
expresidente que finge un allanamiento.
Claro. Claro,
Oh,
que sí. Bueno, pero hoy salió el papel que no lo fingió. También dónde está, de nuevo. Todavía no sé si eso es verdad o mentira.
sí,
Está la
claro.
denuncia, hoy salió la denuncia del municipio de Malvinas Argentinas, el papel, digamos, denunciando para qué se hizo. Todavía no se sabe, o sea, en un momento cuando vos ya no sabés qué es verdad o qué es mentira, y al punto de que está el deepfake, ¿no? Porque ahora decís, si no lo veo, no lo creo, y ahora lo que ves tampoco lo podés creer. Porque puede haber una cara de alguien digamos que no es. Fíjense los deepfakes que hay dando vueltas de Bill Hader, por ejemplo, o de Jim Carrey. El Jim Carrey en The Shining.
Increíble, increíble,
¿Vos lo
sí, es
viste ese?
increíble.
Es increíble. Jim Carrey en The Shining es increíble. O el de Bill Hader haciendo a Tom
Es
Cruise.
maravilloso, sí.
Que es tan delicado como lo hacen. Yo creo que estamos, bueno, no me voy bien de este podcast. Creo que estamos yendo hacia un
Pero
lugar
bueno,
muy oscuro.
escúchame, antes de
Creo que
que nos
estamos.
vayamos, antes de que cerremos, ¿Vos tenés algo para recomendar que hayas visto que te haya gustado?
Yo tengo algo para recomendar que haya visto, que haya gustado. Estuve viendo Raised by Wolves, que digamos, yo soy fanático de Ridley Scott. Y bueno, vi que dirigió los capítulos, porque que le ponga el nombre a un director a algo, la verdad que no significa
Y
nada, y
Ridley
puede
Scott
estar
en esta instancia me
significando.
parece que si yo le pongo
Y
unos
Ridley le
pesos
puede
y
poner
le
un...
pone el nombre a mi corto, me parece.
Claro, pero tiene 82 años, ¿viste? Puede ser que cualquier cosa puede pasar. Pero vi que dirigió. Entonces dije, bueno, yo le voy a dar una oportunidad al muchacho. Y la verdad que me encontré con una mezcla de Alien, Terminator, Blade Runner, pasado un poco con la casta de los metabarones de Jodorowsky y el otro, y cómo se llama, y el dibujante. Me hizo acordar mucho a Moebius, los
Sí.
diseños de Moebius en algunas cosas. Me encontré con algo novedoso en ese sentido. No, no es que la trama sea totalmente novedosa, pero es muy novedosa. Básicamente, la humanidad está sucumbiendo o sucumbió y se lanzan dos misiones hacia un planeta donde se puede vivir. Y las dos facciones que estaban en la humanidad en pugna son los ateos contra los creyentes. Los creyentes no son los creyentes católicos, son creyentes en un dios que se sabe, ¿no? Estamos en el año 2200 casi. Y cada uno tiene reglas diferentes y, por ejemplo, unos tienen una relación con los androides y otros tienen otra relación con los androides. Y es muy interesante. Lo único que conozco que trabaja ahí es Travis Fimmel, que es en Vikingos el Ragnar Lodbrok, el
Sí.
protagonista. Que es uno de los protagonistas de la serie. Es muy interesante la serie. Muy interesante. Realmente muy interesante. Y los primeros dos capítulos los dirige Ridley Scott, que en la ciencia ficción te puede gustar una de sus películas o te puede gustar otra, pero tiene clarísimo lo que hace y hace tres planos y te das cuenta que es él. Es increíble, realmente es increíble. Los primeros tres capítulos son impecables, que es lo que vi hasta ahora.
Bien, bueno, yo.
Realmente impecable.
Las recomendaciones las estoy haciendo en la columna, pero les digo brevemente, por ejemplo, pueden ver The Rental, que es la ópera prima de Dave Franco, que a mí me gustó mucho. Salió la tercera parte de Billy Ted, que se llama Billy Ted Face the Music, que a mí me gustó, me pareció interesante, me sorprendió para bien.
Las anteriores, Billy
Sí,
Ted and the
claro, por
Bogus Plan,
supuesto.
¿las viste?
Por
Pero no son
supuesto.
una película de tu generación.
No, pero sabes que cuando yo era chico las pasaba mucho en Trasnoche Space.
Claro, porque eran de mi generación y a mí no me gustaban
Y
directamente. O
son de
sea,
finales de los
Bill and Ted,
80.
claro, Bill and Ted, principio de los 90, Bill and Ted es la contrapartida de Wayne's World. Eran
Claro.
Bill and Ted o Wayne's World. Cuando eras adolescente, ahí a finales de los 80, principio de los 90, eran Bill and Ted o Wayne's World. Party Time, excelente.
Exacto. Y después se estrenó una película muy interesante que se llama Spree, o Spree, que es con Joe Keery, que es el Steve de Stranger Things, el pibito, que también me parece que está buena para poner en línea con todo lo que estuvimos charlando del uso de las redes sociales y demás, porque va por ese lado. Y dos series, que no estuve viendo muchas series, pero vi dos series que son de principio de año, una cosa así, que estuvieron muy de moda y yo llegué tarde, pero que me gustaron un montón. Una es Normal People, que te la recomiendo a vos, aunque sé que no sos un romántico empedernido, pero tiene una fotografía y un look visual que me parece que te va a gustar. Y me parece que a Barbie le va a gustar mucho también. Así que miren Normal People, a mí me gustó un montón. Me pareció una gran, gran serie, cortita. También con esa forma que están teniendo los. En este caso es irlandesa, pero bueno, que uno puede encontrar en el Reino Unido y en los países de ahí de la isla, esto de los angulares, viste, los grandes planos generales, la forma de componer, como toda una estética visual muy, muy, muy interesante. Y después vi The Morning Show, que no la había visto, y que también me pareció muy, muy, muy buena, y también tiene que ver con muchas cosas que estuvimos charlando hoy, creo.
Sí, toca, y toca. A mí lo que me gusta de Morning Show es que agarra el cable, ¿eh? Agarra el cable pelado y lo habla, ¿no? Digamos, el cable pelado lo agarra lindo. El personaje de Steve Carell es muy interesante.
Y
O sea,
no,
lo que
bueno, y
ocurre.
para mí el el otro personaje, que es el de ella, ¿no? Bah, en realidad tanto Reese Witherspoon como Jennifer
Los
Aniston, pero
protagonistas,
sobre todo
las
Jennifer
protagonistas
Aniston.
son ellas dos. Las protagonistas son ellas dos.
Y lo que hace Jennifer Aniston es
Pero
increíble.
sí, es muy, muy. Y bueno, y también está Mark Duplá.
Sí.
Y está Billy Crudup, que también está excelente. Bueno, Billy Crudup es el personaje que hoy vemos presente en muchas series, sin escrúpulos, ¿no?
Es el mejor, para
Directamente.
mí es el mejor papel de Billy Crudup que yo le vi hacer. Me parece increíble lo que hace Billy Crudup en esta serie. Porque se transforma, hace otra cosa. Así que nada, ahí tienen varias cosas
Sí,
para
The Morning
ver.
Show, sí. Y bueno, pará, ¿qué más? A ver, ya que me hiciste pensar, no me acuerdo qué más, porque estaba viendo también. Bueno, lo que estaba viendo es para El Cuarto Cerrado, que la semana que viene tenemos que retomar. Yo estuve viendo, ¿sabés qué? Me quedé con la duda mucho de algo que estuve viendo, que no, la verdad que no sé si va para El Cuarto Cerrado o no. Pero lo voy a mencionar acá y después veremos si va para El Cuarto Cerrado, que es The Bow.
No la vi, la tengo para ver porque uso tu cuenta de HBO, pero no la vi.
Bueno, la vamos a discutir. Si no lo discutimos en el próximo Cuarto Cerrado, lo discutimos en el próximo de la 24 cuadros de Bow. Porque hay algo para decir ahí. Hay algo muy interesante ahí para decir. De que me va a seguir poniendo en esta fase, digamos, oscura y tan negativa en la que me ven. Pero hay algo muy interesante para decir de Bow, sobre todo con el mundo del cine y el mundo del espectáculo en general. Que es la principal víctima de esta gente. La verdad que es interesante. Pero siento que vamos 1 hora y 20 casi, dejémoslo para la próxima.
Me parece muy bien.
Bueno, nos vemos, Fabio. Cuídate.
Adiós.